de Valley Podcast, un paseo por nuestro valle sonoro.
Érase una vez dos mujeres que amaban las palabras. Las amaban tanto que decidieron que su profesión giraría en torno a elegir las palabras más adecuadas para contar historias, que ayudarían a los demás a contar las suyas. Cada una fue tejiendo su camino entre textos, ideas, emociones. Un camino que las llevaría a encontrarse el día de hoy, justo a esta misma hora, en el Valle Sonoro de The Valley. Si quieres saber qué pasará, vas a tener que quedarte a escuchar este episodio. Soy Isabel Núñez, responsable de la factoría de contenidos de The Valley, y estoy muy contenta de tener enfrente a Anita Cufari, con la que tenía muchísimas ganas de conversar. Anita es nacida en Buenos Aires, tras pasar por diversas agencias de publicidad en Argentina y Estados Unidos. En 2002 llegó a España para ser directora creativa de Macan. Actualmente es consultora creativa especializada en brand storytelling, imparte clases, colabora con medios y ha publicado el libro Storytelling y Copywriting, cómo contar la historia de tu empresa. Y ahora está terminando su segundo libro. Anita, bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué maravillosa la presentación! Ay. Estaba acá haciéndole corazoncitos para el que no lo vio.
Ay, muchas gracias.
Porque me encantó. Muchas gracias.
Es que tenía muchas ganas de conocerte. Había oído hablar de ti porque si a uno le interesa o por profesión se dedica a la comunicación empresarial, tiene que conocer a Anita, porque claro, es que eres un referente en temas de storytelling, de copywriting, de creatividad.
Pues sí. A ver, llevo muchos años y he decidido, por ejemplo, que en las bio solo voy a poner más de 25 años, porque... llevo obviamente mucho más que esos en la profesión y me da la sensación de que parece que tuviera demasiados años y que ya es arcaico. Entonces he dejado el más de 25 para ser correcta, cumple con lo que tiene que decir, pero no parece que soy, que vengo del siglo pasado, no porque soy del siglo pasado, pero que desde hace mucho, que estoy en blanco y negro.
Es cierto, ¿eh? Porque cómo pesa el tema de la edad en esta sociedad. Tienes toda la razón.
Sí, entonces ya ver que tenés más de 30 años de experiencia en algo, da miedo.
Dices, está obsoleta.
Claro, da sensaciones o de olor a naftalina, sí. De que venís en blanco y negro.
Que quiero ideas frescas de los jóvenes que saben lo que se lleva ahora.
Claro, viste, y al final como que vas a ser el señor Burns si viene con las ideas de creatividad. Y en realidad 25 es un número más pop y todavía no es tan grave. No parece que tuviera tantas arrugas como las que tengo.
Además, bueno, pondremos una foto. Yo quiero subir una foto contigo.
Dale.
Y además porque quiero mostrar tu libro, pero aprovecho para decir aquí que aunque ella ha dicho que tiene muchos más años de experiencia, es una mujer súper joven. Lo que pasa que empezaste muy pronto.
Demasiado pronto, a los 13 años empecé, claro, en publicidad.
Ahí están los años.
A ver, claro, ¿no? sí, es verdad. Es
que, si yo... no, parece que tienes, que estás a punto de jubilarte, Anita.
Sí, no. Yo jubilarme, no. O sea, no sé tejer, no puedo jubilarme. Así que, no, yo empecé a los 13 años porque sabía que... A mí me atrapaban las historias que había en la televisión, pero no tanto las películas, que me encantaba el cine argentino blanco y negro con esas escalinatas, esa gente baja, esos diálogos, ¡oh!, que sucedían cosas, me parecía fascinante. Pero a mí lo que me encantaba eran las historias de 20 y 30 segundos que sucedían en el medio. Ah, los anuncios. Para mí era maravilloso. En 30 segundos pasaba toda una vida. Había una marca, los jingles. Yo todavía me recuerdo muchísimo de los jingles de mi infancia. Soy una persona que a mí esos 30 segundos me daban la vida. Y me parecía fascinante que condensaran un montón de información en esos segundos. Entonces... yo me quedaba atrapada. Yo quería ser parte de la televisión. Entonces a los 13 años cuando había que, nada, eso, que vas eligiendo el secundario de un lado, vas a seguir el mismo colegio, yo estaba en un colegio de monjas, y pintaba que iba a ser bachillerato. Y a mi bachillerato, ¿qué crees que te diga? Yo veía a mi hermana, digo, 5 años estudiando nada, porque estudiabas cultura general, sí, bueno, que viste con orientación para acá, que para allá. Digo, fue la primera vez que sentí que... a mí las manos me palpitaban y necesitaban algo más que bachillerato. Entonces, yo cada vez que estaba a punto de inscribirme en el bachillerato de ese colegio, a mí me pasaba algo con las manos. Necesitaban hacer algo, necesitaban ejecutar. Yo para los 13 años yo ya había hecho mucha escultura, mucho dibujo, escribía para mí, soñaba, me hacía autoentrevistas en el espejo. Me encantaba eso. Soñaba con actuar, no sé. O sea, había, tenía que ser parte de eso que pasaba en la televisión. Y entonces me crucé con este colegio, un poco forzando a mis padres a decirles, quiero ir a este colegio, quiero estudiar publicidad y me voy a ir por este lado. Entonces, a partir de los 13 años ya estuve involucrada en esto. 13 años, Anita. Bueno, sí, porque es un colegio. En Argentina tenemos como los colegios industriales, que son como la mezcla de el bachillerato y lo que vas a aprender en el bachillerato, eso condensado en 3 años, y mientras tanto tenés un FP. Entonces, durante 6 años estás aprendiendo un oficio, y el mío fue, me recibí de técnica en diseño y promoción publicitaria. Entonces, yo a los 18, yo ya era profesora de dibujo, profesora de escultura y además publicitaria.
Toma, ya. Por eso empezó ella pronto. Aquí, mi chica, acabas de mencionar el cine argentino.
Sí.
Vamos a poner el corte de la peli que nos recomiendas y luego ya al final diremos de qué peli se trata.
Vale.
Pero vamos a escuchar un poquito a ese maravilloso actor que ha trabajado mucho en España. Mucho, muchísimo, y al que admiramos.
Yo no sabía que no tenerte podía ser dulce como nombrarte para que vengas, aunque no vengas, y no haya sino tu ausencia, tan dura como el golpe que me di en la cara pensando en vos.
Ahí está. Bueno, creo que vamos a agradecer mucho la propuesta, porque hasta ahora es verdad que nos proponían mucha serie americana, mucho mainstream, y me encanta lo que nos traes hoy.
¡Qué maravilla!
Por la poesía, porque es un cine de mucha emoción y porque yo estoy convencida de que va a haber mucha gente que no lo conoce y que para la que va a ser un auténtico descubrimiento. Venga, vamos a meternos en faena.
Dale.
Identidad verbal. ¿Cómo se conjugan estas dos palabras? Una identidad, pero que sea verbal para una marca.
Uy, esto es tan importante como la identidad visual para las marcas. ¿A que vos no dejarías que el logo de tu empresa, cada uno que tenga que utilizar el logo de tu empresa, utilice un logo? Es rojo, tiene letras blancas y son manuscritas. A partir de estos 3 puntos, dibujame el logo de Coca-Cola. Y no, cada uno te va a decir cualquier cosa. Cualquier rojo, hay millones de rojos, millones de letras manuscritas, y la conjunción, las proporciones, todo esto vos no lo dejás al azar, ¿sí? Tenés un manual de identidad visual que regula y determina y asegura que haya una coherencia y que sea absolutamente estratégico cada una de las aplicaciones que tiene ese logo. Eso es a nivel visual, pero las marcas también hablan. Las marcas tienen una voz. Aunque vos no lo creas, tenés relaciones emocionales con las cosas que te rodean. Con las marcas sucede lo mismo. Hay marcas que te caen bien. Hay marcas que, más allá del producto, te caen mal. Hay marcas que te inspiran confianza. Hay marcas, yo qué sé, que te resultan divertidas. Hay marcas incluso que tal vez podés seguir en redes sociales antes de ser cliente. Entonces, tenés una relación emocional con todo lo que te rodea. Esa relación emocional se debe a que, como humanos, tenemos que comprender el entorno, tenemos que identificar las cosas. Entonces, y para poder descifrarlas, entender de qué va, si es enemigo, si es amigo, si es conocido, si no es conocido. Más allá de que siempre uses el mismo logo, entonces decís, ah, es Coca-Cola, ¿cómo te habla Coca-Cola? Va a ayudar mucho en esa relación emocional que vas a tener. Y Coca-Cola tiene unas características en la manera de hablar, características de la personalidad, características de todo. Acá estamos hablando el mismo idioma, sin embargo utilizamos vocabulario diferente. Ya el oyente, aunque no haya visto ninguna foto, ya sabe que yo soy una mujer, más allá de los 30 años que hace que estoy trabajando, sabe que no tengo 5 años. Puede determinar si estoy contenta o estoy triste. Tiene un montón de información. Es más, cuando te llama un telemarketer, la manera en que te habla, vos ya tenés una pequeña idea de, vamos a poner estereotipos, de qué país es, nivel sociocultural, cómo está, si está contento, si está convencido. La manera en la que hablamos determina quiénes somos y lo que despertamos en el resto de las personas. Entonces, vos no podés dejar que una marca hable como quiera. Vos tenés que regular ese comportamiento, porque va a determinar cómo las otras personas se van a relacionar con esa marca y cómo la van a tomar. MediaMark no habla formal, porque tiene una identidad visual, una personalidad, y quieren transmitir ciertas cosas. El Corte Inglés, vendiendo los mismos productos electrónicos, no va a decir, vení a comprar, mirá las ofertas, ofertones. No, el Corte Inglés no te va a decir eso. ¿Por qué? Porque tiene otra personalidad. Fnac tiene otra personalidad. Puede ser más cachonda así cada tanto en alguna conversación, pero tiene otro vocabulario. Vamos a las telefónicas. Tenés Pepefón, que es súper divertido, súper positivo, súper optimista. Y es una de las marcas que a mí me gusta siempre ponerlas de ejemplo de qué bien llevado que lo tienen, porque tiene una personalidad en la que incluso cuando te tienen que comunicar algo complicado, es positivo, es optimista. No es que te que sean, ay, esto es rosa. No, no, te dicen, mira, hemos cometido un error. Eso me habla de transparencia, me habla de seguridad, me habla de un montón de rasgos de personalidad de esa empresa. Ahora, si yo voy a la web y de repente Pepefón me trata de usted, empiezo a decir, ¿por qué en las redes sociales me trata de tú? Acá me tratas de usted. Antes te hacías el simpático, ahora te haces el serio. Uy, me agarra un 404 mental y entonces dejo de confiar. De la misma manera que dejas de confiar de una persona cuando empieza a cambiar el vocabulario. No sé si te pasó alguna vez que tus padres o alguien mayor te dice, me estás cambiando de amigo. No, mamá, ¿por qué? Esa palabra no la usabas. Ese vocabulario no es tuyo. ¿Con quién te estás juntando? Las palabras determinan cómo somos y cómo nos vamos a relacionar. Y la identidad verbal no es ni más ni menos que la marca en palabras. Regular cómo habla esa marca.
Y esas palabras son necesarias para crear ese storytelling.
Absolutamente.
Todo es storytelling. Todo lo que sucede nos está contando algo, Anita.
Todo comunica, incluso lo que no haces. Incluso lo que no decís. Comunicás por hacer, por decir y por no hacer y por omisión. Claro. Ahí también comunicas. Por eso está bueno tenerlo todo regulado. Es más fácil después tomar decisiones, porque ya sabes tu marco de juego. De todas las opciones que cada vez tenés que tomar, de todas las decisiones que tenés que tomar, las que van a alimentar tu marca, las que realmente te nutren y te van a servir a largo plazo, son las que entran dentro de tu patio de juego, de tu radio de acción. Entonces es mucho más fácil tomar decisiones. Es mucho más fácil que tu negocio crezca y se reproduzca, porque todos los demás van a hablar de la misma manera que vos lo tenés regulado. Es eso.
Nos tenemos que sentar para pensar cuál es nuestro storytelling. Hay un único storytelling conformado por distintos storytellings que tú vas creando en momentos puntuales, ¿o no es así?
Y tenés un continuo en tu vida. Tenés un hilo conductor de tu vida, ¿sí? Digamos que también existe tu yo de trabajo, tu yo de casa, tu yo de amigos. Hay pequeñas historias que salen, pero vos tenés un hilo conductor en tu vida. A la marca le pasa lo mismo. La marca tiene un brand storytelling que es el estratégico, el que regula todo. ¿Sí? El que, más que regular, que parece que limita, al contrario, te marca la cancha de juego. Esto es el patio de juegos. De acá para adentro nos pertenece, de acá para afuera no nos pertenece. Por eso a mí me gusta, cuando hablo con las marcas, es hablar de un universo de cosas que pertenecen y no pertenecen. Lo que pertenece contribuye a tu storytelling, que el storytelling al final habla de cómo sos, qué haces, por qué sos así, en qué partes de tu actividad se va a notar eso. Y después tenés, por ejemplo, algo un poco más pequeñito que puede llegar a ser esa marca dentro de una tienda, que tiene un pequeño storytelling, pero que siempre va al storytelling, o sea, siempre responde al storytelling maestro, al paraguas, al estratégico. Después tenés bajadas. Después yo puedo tener algo mucho más táctico, que puedes llegar a hacer, ay, yo quiero un anuncio con storytelling. Bueno, un anuncio sin storytelling no existe. Otra cosa es que estés en control de lo que esté sucediendo y que esté relacionado con el storytelling estratégico, ¿sí? Esto es para los que hace más de 30 años como yo y se sienten solidarios con mis 30 años de experiencia. Antes se les decía concepto. Vos tenías un concepto fuerte y en cada una de las bajadas podías tener una idea independiente, sin embargo siempre respondía al concepto general y el concepto primario.
Como eso. Ahora no somos nadie si no utilizamos un anglicismo.
Ay, no, claro.
Pues efectivamente. Entonces, sí, seguramente todas las empresas o incluso los freelance, los autónomos, ya tienen un storytelling que ya han creado sin darse cuenta, sin ser consciente. Pero creo que si te estás dando este paseíto con nosotras, merece la pena, si no lo has hecho de una manera voluntaria y consciente, que sí que te sientes a pensar, ¿no? A hacerlo ahora ya con una intención, porque las ventajas son muchas, más allá de que haya una coherencia.
Claro, mira, vos pensá que vos que vas caminando, paso uno, paso dos, paso uno, paso dos. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Bien, lo que está bueno es, vos todo lo que haces está comunicando. Entonces, si vos sos consciente de aquello que querés transmitir, vamos a ponerle dos o tres valores que vos quieras transmitir en tu trabajo. Yo, por ejemplo, a mí me gusta que se note mi creatividad. Entonces, yo no puedo hablar como Banco Sabadell. Yo no me puedo mostrar como Banco Sabadell. No digo que Sabadell no sea creativo. Digo que tiene un tono muy formal que chirría un poco con el tipo de trabajo que yo tengo, con el tipo de rasgo de personalidad que quiero transmitir. Bien. Por otro lado, soy muy profesional, está todo lindo, ser guay, creativa, somos remodernas, pero yo trabajo, yo soy una profesional y soy seria. Entonces, también mi trabajo, tengo que encontrar la manera de expresar esas dos cosas. ¿Dónde las voy a expresar? Fácil para que te pongas a pensar, antes, durante y después de que sea cliente. ¿Dónde se va a ver que soy creativa antes de que sean clientes? ¿Dónde se va a ver que soy creativa durante el momento o el trayecto que caminamos juntos siendo cliente? Por ejemplo, en mi caso, proyectos. ¿Cómo voy a demostrar que soy creativa o profesional? Que eso implica cuánto tardas en responder los mails, cómo presentas tu trabajo, cómo presentas a tus clientes y después de ser cliente mío, ¿de qué manera sigo demostrándolo? Entonces, vos tenés una coherencia, una forma de hacer las cosas, una identidad al mostrarte. Cuando vos encontrás la coherencia, eso es lo que está armando tu storytelling. Ese hilo conductor que es coherente entre lo que decís, hacés, mostrás, no decís y no hacés también.
Me gusta mucho cómo además explicas en el libro que he comentado al inicio, la diferencia entre o el papel que juega en esto que estamos hablando, el storytelling y el copywriting, algo de lo que también vamos a hablar ahora, ¿no? Como esa estrategia y esa táctica.
Claro, el copywriting es la redacción publicitaria. Vos querías otro un palabra, ahí yo te lo dejo. Acá Google nos quiere. Entonces le tenemos que poner copywriter. Y el copywriting, si estás caminando o si te suena que es una moda el copywriting, yo creo que sepas que el primer copywriter creo que es de 1870, una cosa así. O sea, que no tiene ni que ver con internet, ni tiene que ver con tener un lenguaje persuasivo ni nada. Hay siempre una necesidad de, yo tengo algo para ofrecer y quiero que vos me lo compres, que haya un trueque, que haya un intercambio económico. Digamos que la palabra o el argumento que vos utilizás para convencer al otro de que, uy, mirá, qué bueno que está esto, seguro que es lo que necesitás, digamos que eso forma parte de tu argumentación publicitaria cuando ya estás más en control del mensaje, cuando ya lo haces de una manera estratégica, digamos que ya tenemos redacción publicitaria, que ya te digo, esto viene de los 1800, ¿eh? O sea, así como nombre, como concepto, como gente que cobró por ponerle palabras a un anuncio.
¿Cómo tiene que ser este copywriting? Hay tanto ruido, Anita, ¿no? Hay tantos canales ahora mismo y tantas voces de marcas y tanto que... ¡Qué difícil!
Sí, es súper difícil. Vamos a recibir, o estamos recibiendo aproximadamente entre 3.900 y 5.000 impactos publicitarios por día. Bueno, te vas a acordar lo que sucedió esta mañana, ni lo que viste ayer. A lo sumo te acordarás de uno. ¿Por qué te vas a acordar de uno? Y porque fue muy creativo, porque te llegó el mensaje, porque era una marca conocida, porque justo estabas buscando un destornillador de esa manera y justo te habló en la fábrica de destornilladores y dijiste, ah, justo era esto lo que estaba buscando, y le prestaste atención. En el medio ya ves tanto que no ves. Ese es el problema. Y tenés los adblocks y tenés un montón de maneras de esquipear, iba a decir, de salir de la publi. Porque primero que no es atractiva, no funciona, ya de por sí. O sea, el umbral de atención, antes, hace unos años era de 8 segundos, ahora 4, te parece un... Envejeces antes del skip ad en YouTube, envejeces, es horrible eso. Es, por Dios, ¿cuánto dura este segundo? Mucho, mucho. Y ahora que Prime, también tenés que, creo que, pagar adicional para antes de ver una serie, no ver anuncios. Prime, ya te estoy pagando. O sea, ya estás en el momento, en la línea gris, en la fila gris, estás a punto de morir si no me pasás anuncios chulos. Dale, yo entiendo que todos tenemos que vivir. En mi casa la publicidad no se bloquea, en mi casa la publicidad se ve. ¿Por qué? Porque comemos con publicidad. Entonces, en mi casa está prohibido saltar los anuncios. Acá comemos con que la gente se los coma. Por eso te puedo decir con conocimiento de causa que son feos. Hay muchos. ¿Cómo no voy a tratar de ocultarlos? Entonces, por un lado tenés un montón de información. Te invaden por todos lados. Vas al mail, ay, mail, mailing de acá, mailing de allá, que este no fan, que esto, que el otro. Vas a YouTube, anuncio. ¿Querés ver una noticia en el periódico? Eso parece una feria, estás por todos lados. Salís por la calle, carteles, que esto. Es abrumador. ¿Cómo poder llamar la atención? Primero, contratándome, no. También, eso cuando quieran, hablamos. Pero, ¿cómo llamar la atención? Vos vas construyendo cada una de las piezas con la que yo voy a tener contacto respecto a tu marca. O sea, cada vez, cada punto de contacto que te vi en una tienda, que te vi en una valla, que te vi en un anuncio, que te vi en un banner, que entré a Instagram y vi tu anuncio o vi tu contenido. Cada una de esas pequeñas cosas a mí me va dando una información. Si eso es coherente, si me va construyendo, si me mantenés el interés, y yo le voy a prestar atención. De la misma manera que antes te decía, uy, yo justo estoy buscando un destornillador y justo vi el anuncio del destornillador y digo, ah, esto es por acá, es lo que necesito. Y vos vas construyendo esa venta, mensaje a mensaje. Si lo mantenés coherente, si lo mantenés interesante, pues yo voy a estar más abierto a verlo. Y entonces, si vos captás mi atención y lo que decís me interesa, me resulta útil, de alguna manera, vamos a ponerlo más emocional, me enamora, y yo al final estás todo el tiempo en mi cabeza. Y entonces, en el momento de la verdad, a la hora que yo saco la tarjeta de crédito o que estoy en un pasillo del supermercado, te voy a comprar porque ya vi que tengo una relación con vos, ya te vi muchas veces, ya me sonás conocido y todas las veces me hiciste sentir algo. Dale, esto funciona para el pequeño como funciona para el grande. O te compro por necesidad o te compro porque me fuiste construyendo la compra. Entonces, el copywriting es, si tus mensajes, pensé que me había olvidado de responderla, pero no. El copywriting, cuanto más elaborado, más estratégico sean tus mensajes, estratégico no es aburrido, estratégico es que esté en línea con lo que vos querés decir, mejor vas a seguir construyendo esa relación, mejor vas a ir construyendo esa atención y vas propiciando la venta.
Bueno, en estos paseos nos encanta poner ejemplos porque es la mejor manera de aterrizar de lo que hablamos. Queremos que te mojes un poquito y que nos cuentes algunos ejemplos de las cosas que bien y de las cosas que mal.
Bueno, a ver, a mí, gente que lo hace muy bien, y esto va a parecer que me sponsorizan, yo pago mi cuota mensual todos los meses de mi teléfono, Pepe Fong, a mí me parece que lo hace fantástico. ¿Por qué lo hace fantástico? Porque es coherente el servicio que dan con cómo lo comunican y también si por algún motivo tenés que llamarlos. Entonces, no solamente la parte publicitaria, sino que la parte de gestión de la empresa, de gestión de producto, lo hacen fenomenal. Ellos me encantan. Marcas que también lo hacen bien. Hay una línea de muñecas que se llaman American Girls, La Barbie antes de...
Yo no la conozco.
De la pele... Es que antes de que la Barbie sea Barbie, es que nosotras somos de otra generación, lo voy a decir así. Las American Girl, y aparte acá en España tampoco las vi mucho, pero con este acentazo conozco marcas también del otro lado del océano. Esta es muy popular allá, especialmente en Colombia, es súper, 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 súper conocida e importante. Son muñecas que vos podés personalizarlas hasta el extremo de color de piel, de si tiene o no tiene algún desafío físico, todo para que te sientas, digamos que de alguna manera reflejada en esa muñeca. Pero también han creado todo un universo de ropa para la muñeca, la casa, y vos cada vez que vas a una tienda, vos no vas a comprar una muñeca, sino que vas a sumergirte en el universo American Girl. Podés ir a esas tiendas a jugar con otras nenas, con las muñecas, sus muñecas, otras muñecas. O sea, hacen del punto de venta una casita de muñecas, de estas muñecas que son bastante reales, que tienen profesiones, que le pasan cosas, aprenden y tienen un montón de material que alimenta ese universo muñequil. Sin enredarme demasiado con esto de las American Girls. Y después, cosas que se me caen. Uf, el greenwashing, podemos hablar siglos y siglos y siglos del greenwashing. Basta con ver cualquiera de estas reuniones o foros de ecología o de sostenibilidad que se van haciendo alrededor del mundo, que bueno, que en realidad, si van todos para un lado, todos gastan en transporte. Si todos lo hacen por streaming, ¿cuántos mails te vas a enviar? Porque si por cada mail vos estás generando mucha basura
electrónica. Una huella de carbono importante.
Exacto, mucha basura electrónica. Todavía no nos hemos planteado qué está generando la IA, pero...
Y ahora hablaremos de eso.
Ahora, se cae bastante el asunto cuando empezás a rasquetear un poco de qué es realmente sostenible, más allá de del posicionamiento de cada uno, ¿sí? De hecho, Greta era la que había ido a al último foro este que se hizo finalmente, que se iba a hacer en Chile, pero sí, que finalmente se hizo en Madrid. Y no era que ella había decidido, no, que voy en barco y que esto y que otro. Miren, gastas un montón, porque ese barco llega para un lado, pero después tiene que volver. Y ahí tenemos...
No hay manera de desplazarse, Anita, sin generar impacto.
Claro, pero entonces no te rasgues las vestiduras diciendo que me voy en barco para ser mejor. No te rasgues las vestiduras de que sos el más ecológico cuando las verduras que estás comprando vienen del otro lado del mundo. Y eso implica, tiene un impacto. Yo, de hecho, la ropa usada para mí, yo entiendo que hay que hacer algo con los textiles y esto es abrir un melón gigante, ¿no?
Sí, esto es para otra conversación.
Pero pagué ya una camiseta, cuando compro una camiseta, que ya pagó transporte, que ya impactó mucho, ¿sí? Para cuando llega a mis manos. Después la voy a meter otra vez en un contenedor que la van a trasladar a un lugar, que después la van a trasladar al otro, que después la van a... ¿Cuánta huella de carbón tiene esa camiseta? O sea, es mucho. Todo tiene mucho. No tengo respuestas. Solo tengo un montón de dudas que me agobian. De, bueno, si yo quiero hacer esto bien, ¿qué tengo que hacer? Y la respuesta más sensata es no comprar. Lo que pasa es que me quedo sin trabajo y un montón más se quedan sin trabajo.
Sí, es complicado, la verdad.
Pero bueno, es complicado. Eso.
Anita, acabas de mencionar la omnipresente palabra de la inteligencia artificial.
¡Tarán!
Y tu próximo libro girará en torno a cómo va a impactar la inteligencia artificial en tu profesión. Adelántanos un poquito.
Bueno, yo tengo una relación amor-odio con la inteligencia artificial. Me parece súper interesante para perderme y utilizarla, pero se me ocurre también... Debo tener un gen villano de cómic bastante desarrollado, porque se me ocurre un montón de maneras de hacerle el mal a la gente con la inteligencia artificial. Uno, por ejemplo, haciendo que el otro no piense, porque yo ya te doy respuesta. Eso me parece malo. Y a mí toda la cosa que esté creada para yo pensar menos, y eso ya no me gusta mucho. Sin embargo, me parece súper interesante. Me parece interesante en la manera en que la puedes usar como un asistente. Si yo lo uso como un junior, me parece bien. Porque primero que no tiene ego, me encanta que me escriba mi bio porque no tiene problemas emocionales, no tiene síndrome del impostor, nada, y te sentís hasta bien. Vos le decís, todos estos son mis datos, hice todo esto, escribime la bio, y la IA es como que te da un mundo sin complejos, y es maravilloso leerte sin complejos. Porque al final, las mismas palabras, y eso también tiene que ver con la redacción publicitaria o el copywriting, las mismas palabras, dependiendo cómo las organices, y te va a quedar como que sos Gardel, sos maravilloso, o bueno, o sea, sos un desastre. Es dependiendo cómo organizas las palabras. Y cuando vos lees la respuesta de la IA, es como, wow, muy interesante. En redacción publicitaria y en copywriting, que es exactamente lo mismo, creo que es interesante como disparador de ideas entender qué caminos creativos son muy básicos y es mejor trabajarlos, de dónde tendrías que huir. Está muy bien, mientras te preparas un café, decirle, bueno, y ahora haceme 80 titulares de esto. Ta, 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 con estas cosas. Entonces volvés con el café, tenés los 80 titulares, no se quejó por trabajar a las 3 de la mañana, no se quejó por un montón de cosas, y vos tenés una lista de opciones de las cuales vas a descartar el 90%, pero hay un 10% de cosas que pueden ser interesantes. Yo hasta ahora no usé nada directo que me diera la IA, pero sí me ha ayudado a agarrar otros caminos creativos, a explorar otro tipo de palabras. Para eso me parece muy útil. Ahora, para personalización y todo, y todavía necesita mucha mano humana todavía. Me va a reemplazar, y puede que yo sea muy optimista, pero te falta mucho, querida, para reemplazarme. Te falta ahora que me hagas el trabajo pesado, automático, respóndeme este mail, ¿qué dice este documento? Resumímelo, bien, hasta ahí voy bien, pero yo no le creo completamente todas las respuestas. Cuando estoy haciendo investigación, no le creo las respuestas. Ya me ha fallado varias veces. Obviamente esto, la IA aprende de mí.
Y va muy rápido, ¿eh?
Va muy rápido. Tiene mucho que ver qué es lo que averiguás, cómo lo escribís, cómo se lo solicitás, o sea, hay un montón de variables. Anoche estaba pensando, claro, la IA es, a diferencia del humano, más allá de, porque veía en muchos lados que era, bueno, no, la IA es que no puede reemplazar la inteligencia creativa de las personas. Bueno, ponele que la IA en realidad lo que hace es unir puntos, unir probabilidades de conceptos. Y después te lee la mente, trata de leerte la mente, qué es realmente lo que crees, para adelantarse a la respuesta que vos estás buscando, para que, ay, qué bien, esto es lo que vos querías. En realidad, eso es unir informaciones inconexas, dependiendo del prompt que le estés dando. En realidad, eso tiene mucho de creatividad. Lo que no tiene es emoción, lo que no tiene es motivación, lo que no tiene es un montón de cosas que vos como humano tenés. No tiene picardía, aunque puede ser una picardía superficial tecnológica. Es muy procesada, está demasiado estudiada. Y no podría tener las capas de intención, las capas de narrativa, esos matices que suelen tener las poesías y los libros y las cosas que realmente te gustan. Ay, Anita, poesía, libros, redacción publicitaria. Sí, muchachos, todo es palabra, todo es comunicar, y cuanto más enriquezcas tu redacción publicitaria y tu copywriting, mejor copy vas a hacer. Esto es así. Si vos le crees solo a la inteligencia artificial, y esto es comprar, yo qué sé, stevia en vez de azúcar. Endulza, sí. Bueno, es edulcorante, ya está. No es el azúcar que vos estabas buscando.
Pues con la poesía nos vamos a despedir. Anita, dinos qué película nos has traído.
Te he traído El lado oscuro del corazón, de Eliseo Subiela. Es una película que entrelaza y teje poesía dentro de su guión. Más allá de que me encante cómo esté actuada, más allá que para mí significó mucho en mi adolescencia, yo ya conocía a Benedetti, yo ya conocía a Juan Gelman, yo ya conocía a muchos y era una ferviente lectora de ellos y me encantaban y todo. Pero, por ejemplo, descubrí a Oliverio Girondo y todo el movimiento dadaísta de Argentina. Y Oliverio Girondo me pareció un tipo súper interesante, que incluso en el libro vas a ver que tengo caligramas, que son textos que adquieren la forma conceptual de lo que están diciendo. Como todo texto dadaísta, es muy interesante y muy creativo y dispara un montón de cosas. Y entonces a mí me hizo conocer a Oliverio Girondo y a un montón de autores. Y nada, a mí me parece que es una película que me reconcilia y me devuelve las metáforas. Y para mí eso es súper importante.
En este caso hemos escuchado un fragmento, un poema de Juan Gelman. Ay, te quería preguntar también por las metáforas, el papel y la importancia de la metáfora. Pero es que no tenemos tiempo. ¿Cuántas cosas se nos han quedado?
Bueno, podemos hacer el volumen 2.
Vamos a hacer volumen. No es que podamos, es que tenemos que hacer volumen 2. Por favor. Anita, millones de gracias, de verdad.
Gracias.
Por tu generosidad, por haber querido pasear conmigo y con todos y todas los que nos escuchan. De verdad que es un placer. Me ha encantado tu libro. Esperamos con ganas ese que vendrá en septiembre. ¿Del 2024? ¿Septiembre del 2024?
No, ahí es cuando tengo que terminar de entregar todo.
Vale, ¿cuándo? ¿Para cuándo lo podremos comprar?
Y se supone que la primera semana de enero está en la librería amiga.
Enero del 2025. No sé cuándo vas a escuchar esta conversación, pero ahí se queda. Pero mientras tanto tenéis el libro del que hemos estado hablando.
Claro, y me tenés a mí.
Y la tenéis a ella.
Y me podés ubicar y podés hablar y no muerdo. Así que puedes, si tenés alguna duda o lo que sea, eso, anitaideas.com o en todos lados anitaideas, todo junto y en plural.
Un placer, muy inspiradora.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me he sentido muy cómoda. Espero que sea interesante y que si estás caminando, bien campeón, bien campeona, así se hace.
Pues ya sabéis, paseantes, nos encanta saber que estáis al otro lado, dándole al play, que nos acompañáis en estos paseos. Nos escuchamos en el próximo episodio.